En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo para el análisis, la reflexión, la tertulia con Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Teresa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, a los oyentes y hoy a mi compañero Ángel.
Así es, porque está con nosotros Ángel Niño, delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Ángel, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, Teresa y a todas las personas que nos escuchan. Yo es que vengo porque hoy hace buen tiempo y sé que luego Rafa me va a invitar a unas cervecitas.
Antes de que llegue ese bajón polar, que va a venir aire frío y nos va a refrescar, que bien, bien que me apetece, oye. En la cerveza cuenta con ella. Teresa, los que no se van a poder comprar cerveza sin duda son los que quieran acceder a una vivienda. Datos oficiales del Ministerio. El precio de la vivienda libre se encarece en España más de un 10% interanual en el segundo trimestre. Está casi en 2.100 euros metro cuadrado, el mayor importe desde 2008. Ahí es nada.
Sí, es una enorme subida. Pero mientras este gobierno no tome algún tipo de medidas razonables, que no sea el control de precios, porque entonces yo creo que se volverá a disparar todavía más, pues no hay nada que hacer. O sea, yo creo que ya hemos dicho en varias ocasiones, no solo nosotros aquí en la tertulia, sino en varios medios, por distintas personas, que el problema de la vivienda básicamente es un problema de oferta, de escasez de viviendas. En la medida en la que eso se vaya controlando, pretendan controlarse o impongan como medidas que han surgido por ahí de que las viviendas que se tengan vacías se graben con más impuestos, pues el precio de la vivienda se va a ir disparando cada vez más, con lo cual cada vez va a ser el problema mayor. Evidentemente.
Y a todo esto, los que más difícil lo tienen son los jóvenes. Leía hoy que la mayoría sufren ansiedad por buscar vivienda para emanciparse. También leía que el cuerpo dice que esa es su prioridad para los presupuestos, los que no va a sacar. Pero bueno, ¿cómo lo ves, Ángel?
Bueno, yo creo que en España, sobre todo en los últimos años, es verdad que se ha producido una gran diferencia en torno a la renta de los jóvenes y, en este caso, de las personas mayores. Y te pongo un ejemplo, ya sabes que soy de datos. El rango medio salarial de una persona hasta 29 años está en 21.000 euros. Eso es muy poco. O sea, es muy poco. Pero es que si te vas al rango medio de las pensiones, de hecho, quiero ir a un dato que me sorprendió porque lo vi esta semana en televisión. Había una persona que estaba diciendo que ganaba 2.300 euros de pensión y decía que le parecía muy poco en España. Entonces, si comparas la renta que tienen en este caso los jóvenes, que hasta 21.000 euros, 29 años trabajando y las pensiones, pues evidentemente tenemos un problema muy grande. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande y hacer un esfuerzo grande en vivienda, yo la verdad es que lo veo fundamental, porque al final gran parte de los ingresos de los jóvenes van a la vivienda. Y hay un tema que a mí, a este gobierno se le hincha la boca hablando de medidas respecto a vivienda. Tú sabes que las viviendas nuevas pagan IVA. Pues el gobierno podría sacar un decreto perfectamente rápido diciendo: quitemos el IVA de la nueva vivienda. Ya verías qué rápido bajaban los precios. Pero claro, eso haría que recaudaran menos y ya sabemos que el único afán de Pedro Sánchez es seguir en Moncloa y recaudar cada día más.
Ángel, ¿bajarían los precios o subirían los márgenes? Porque te pondrían el precio los promotores, imagínate 200.000 con IVA. No, ahora 180.000 o 160.000. Bueno, te lo subo a 200.000 porque no tengo ese margen.
Claro, evidentemente la oferta y la demanda la fija el mercado. Pero si tú lo que haces es reducir, en este caso, el IVA, y además te lo pongo fácil para que sea enfocado justamente a determinados tipos de personas. Tú haces un decreto en el cual los individuos particulares que compren la vivienda no tengan que pagar ese IVA, el promotor cuando lo vende puede decidir vender a un precio o a otro. No, porque el precio es el mismo. Lo único del IVA se aplica si es a una empresa o no es a una empresa.
Ya te entiendo. Teresa, estamos hablando de salarios, de acceder a vivienda, y he visto que entre las iniciativas de una Yolanda Díaz, que ha tenido reveses en el Congreso, lo sabemos, por ejemplo, con la reducción de jornada, pues ahora quiere blindar la subida del salario mínimo. Va a modificar esa norma que lo regula, quiere impedir que las empresas absorban el aumento con complementos, porque al final también hay, como todos sabemos en España, ¿no?, echa la ley, echa la trampa.
Efectivamente, pero yo creo que ir a esa solución, ¿vale? Aunque nos perjudique, es malo en general. Es malo porque eso va a suponer otra subida de costes para los empresarios. Por lo tanto, eso se puede acabar traduciendo, estoy convencida, en una subida de precios. Y por otro lado, si no se puede transmitir a una subida de precios, vamos a suponer que ese Real Decreto sea tan rígido como algunas veces se pone Yolanda, impide que se suban los precios, está claro que eso va a ir en contra de la oferta de puestos de trabajo, que ya de por sí estamos viendo que bueno, es escasa. En algunos sectores no es tan escasa, ¿no? En algunos sectores incluso hay mayor demanda, pero yo creo que debido a la cantidad de subvenciones y de facilidades que se dan, no accede mucha gente al mercado laboral. Pero bueno, imaginemos que en condiciones normales se accede, pero evidentemente si al empresario le están subiendo los costes, tratará de hacer una reducción de la plantilla, lógicamente.
A ver, el problema de Yolanda Díez es que, perdón, el problema de Yolanda Díaz es que no ha trabajado nunca y no ha tenido nunca una empresa. Te lo explico sencillamente. Cuando ella, a golpe de decreto ley, va subiendo los costes salariales, o sea, el salario mínimo y diferentes costes salariales, quien lo sufre son los empresarios. Y te explico por qué. Porque España es que es un país de pymes. Es que no me canso de decirlo. Más del 80% del trabajo que se genera en este país lo generan pymes. Y no son pymes de 1.000 trabajadores. Hablamos de pymes y micropymes. Con lo cual, todos esos decretos, leyes que va sacando porque jamás ha visto una nómina, al menos ha pagado una nómina, no se da cuenta que lo que hacen es incrementar aún más el coste de la empresa. Y va a llegar un momento en el que no va a ser rentable. Ya hemos visto este verano como en determinadas zonas de España ya no había camareros porque no les compensaba. No les compensaba a los propios empresarios tener camareros en nómina, porque no llegaban a producir todo lo que estaban, en este caso, consumiendo por parte de la empresa. Con lo cual, hay un problema grande de diseño en todo este tipo de decretos leyes que parece que vienen dirigidos de los sindicatos perfectamente para atraer, no sé, para atraer medidas que arruinen a muchas pequeñas empresas. Es que es otra medida errónea como las que ha venido haciendo durante los últimos años. Es que lo venimos diciendo aquí. El problema de los modelos laborales actuales es que ya van más por objetivos y Yolanda Díez debe pensar que seguimos en 1980 y en la lucha de clases, algo que afortunadamente ya no tenemos en este país.
Fíjate,
Claro, pero
sí.
recuerda, Ángel, que es que Yolanda, como muy bien dices, no ha trabajado, ha sido sindicalista. O sea, ha vivido de la sopa boba, y perdona que lo diga así, pero me parece que es la mejor manera de describirlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final acaba pretendiendo que no existan empresas privadas, porque es que es la sensación que da, claro.
Sí, desde luego.
Quiero recuperar, Ángel, esa reflexión que has hecho, a la que no le falta sentido, que es correcta, sobre el desfase entre lo que cobran los jóvenes y lo que cobran los jubilados. El Juan de Mariana, el instituto, publicaba esta semana un informe hablando de esos desequilibrios de renta. Pero claro, cuando tú tienes unos derechos adquiridos, cuando tú tienes una cotización de 47 años dando con tu solidaridad, que marca la ley, pagando las pensiones de otros que están jubilados, y de repente alguien, como el Juan de Mariana, te dice, esto es así. Bien, es correcto, son cifras, pero ¿a dónde llevan? ¿A que hay que bajar las pensiones?
Es que,
Porque yo lo
claro,
veo peligroso,
es que,
reflexionar en torno a esto.
sí, yo aquí creo que hay que tener claro que el problema no es por arriba, sino es por abajo. ¿A qué me refiero con esto? Si una persona ha trabajado 50 años, tiene derecho a esa pensión, independientemente de que te pueda parecer alta o baja para el momento en el que nos encontramos. Pero tiene ese derecho que lo ha adquirido y además es como un contrato no escrito o sí escrito que le da derecho a esa pensión. El problema es que llevamos 7 años en los que los gobiernos, bueno, en este caso los gobiernos de Pedro Sánchez y Sumar y varios, lo que han hecho es que el poder adquisitivo de las personas se vaya reduciendo de manera sistemática, tanto de los mayores como de los jóvenes, a través de una carga impositiva que estoy seguro, lo digo al azar, pero estoy seguro que estamos en máximos históricos otra vez. Con lo cual, si tú lo que haces es presionar mucho a la renta del trabajo, pues el problema es que no tiene capacidad de gastar. Y luego, por otra parte, en vez de hacer medidas que hagan que los jóvenes se incorporen a un mercado laboral dinámico y flexible como el que nos encontramos, yo tengo amigos, yo estoy en el torno de los 40, tengo amigos que trabajan para empresas francesas, para empresas americanas, para empresas chinas, para empresas españolas. Pero claro, los modelos laborales que tiene este gobierno son los modelos laborales, como te decía anteriormente, de 1980. Entonces, lo que haces es que los jóvenes no puedan incorporarse a un mercado laboral sano o del mundo actual. Ese es el problema. 7 años han hecho que los jóvenes cada vez pierdan poder adquisitivo. Yo recuerdo perfectamente, o que no puedan ascender rápidamente porque los costes salariales dentro de la empresa son muy altos, me refiero a nivel salarial. Claro. Yo recuerdo perfectamente, yo entré trabajando como ingeniero 23.000 euros. Con 23 años aproximadamente, 24, no me acuerdo. Pero sí que es cierto que rápidamente en el mundo de la ingeniería podías ir subiendo de salario. Esto ahora posiblemente no sea tan rápido. ¿Por qué? Porque cuando tú cargas a la empresa con impuestos, tú cargas al ciudadano con impuestos, pues al final el margen se va reduciendo cada vez más.
Y luego además tenemos otras circunstancias perniciosas, Teresa, con según qué colectivos. Leía también que las mujeres se jubilan 10 meses más tarde ahora mismo que los hombres, pero es que encima cobran un 30% menos de pensión. Tiene su explicación, no es por discriminación, pero al final se genera una situación, como digo, negativa.
Sí, efectivamente. Y además nos jubilamos más tarde.
Claro.
A ver, ahí hay un motivo que es el hecho de la maternidad, el hecho de que el cuidado de los hijos, bueno, eso está cambiando, pero básicamente hasta ahora siempre ha recaído cuidar a las personas mayores, cuidar a los hijos, digamos, llevar todo lo que es la casa, como se dice vulgarmente, ¿no?, en las mujeres. Y por lo tanto, eso ha hecho, por un lado, que se incorpore siempre más tarde al mercado laboral, que haya etapas en las que no cotiza porque tiene que pedir, bueno, pues es muy típico, por ejemplo, en la enseñanza, cuando se tienen hijos, el pedir la excedencia por cuidado de hijos, el mínimo legal que está establecido, con lo cual son años que no cotizas. Entonces, de cara a la jubilación, evidentemente, si te jubilas en la misma edad, que, vuelvo a repetir, nos jubilamos normalmente más tarde, pero si te jubilas a la misma edad, claro, tienes una pensión inferior porque ahí hay un periodo de tiempo que no has cotizado.
Claro.
¿Vale? Bien cierto es que hay lo que se llaman esas cotizaciones sobrevenidas o invisibles, ¿no?, del periodo que se está de baja por, bueno, pues por haber dado a luz, por haber tener una enfermedad, bueno, por distintas causas, ¿no?, que son, digamos, periodos que te añaden a la cotización, pero a pesar de ello, siempre el número de años o el periodo de tiempo que cotizas es muy inferior. Yo creo que eso está cambiando, que ha mejorado, pero bueno, todavía queda bastante por recorrer.
Y fíjate, Ángel, con estas discusiones sobre la sostenibilidad, sobre si se van a poder pagar o no, en qué cuantías las pensiones, resulta que tienes un país con un PIB de 3,2 billones, que es la segunda economía de Europa, que no le salen las cuentas, que quiere recortar de un PIB de 3,2 billones, 44.000, pecata minuta. Y se salen a las calles millones, cientos de miles, más de un millón de personas a protestar por los recortes. Pero claro, yo me planteo, o sea, lo admiro, creo que la capacidad de reivindicación de los franceses es mítica, pero las cuentas son las cuentas. Si no salen, ¿qué se hace?
Pues vamos a ver, el problema es que cuando tú creas una generación en la cual están muy acostumbrados a ese papá Estado que te protege de absolutamente todo y que además cada vez tiene que gastar más, porque para que el estado de bienestar prospere tiene que gastar cada vez más, pues te encuentras con un problema que al final, cuando no llega el dinero, hay que recortar y pues salen a la calle. Por cierto, el caso de Francia también de reivindicaciones, hay mucho reivindicativo, que es cierto y que yo respeto y me parece genial. Pero también hay algunos que son profesionales del alboroto, ¿eh?
En cuanto hay algo de ruido,
y te lo dice alguien, que vivió en París en la época de que tenían que poner en los campos elíseos no sé si lo sabéis, pero para que no rompieran los cristales ponían tablones de madera todas las noches en la época de los chalecos amarillos.
Madre mía.
De aquella, o sea que también lo viví. Con lo cual, yo creo que evidentemente hay que replantear los estados de bienestar en este sentido. Es decir, al final las cuentas tienen que salir. Y si no, pasará una crisis como la de 2008, que todo se ajustará a la baja. Y yo creo que eso es lo que lo que hay que tratar de evitar. Porque si llega una gran crisis y volvemos a ajustar a la baja con un país como ahora mismo España, que está más endeudado que nunca, que tiene un déficit desastroso y un gobierno que no sabe, bueno, iba a decir que no sabe dirigir un país, pero creo que es peor todavía que no saber dirigirlo, pues nos encontraremos en una situación muy complicada. Lo de Francia es cierto que es muy difícil y que al final 44.000 millones, que es lo que quiere reducir, no es tanto como nos podría parecer.
Así es. Pero este problema además es generalizado, Teresa. Le pasa, lo hemos visto, a una Francia de 3,2 billones, pero es que le pasa a una Alemania que tiene 4 billones y pico y que todavía se mantiene como tercera economía del mundo. La recomendación, el plan de Alemania ante el deterioro de las pensiones, cuando ellos tienen cultura de ahorro, que no es nuestro caso, Teresa, es que se invierta en la jubilación desde niños. A mí me ha sorprendido.
Sí, a ver, pero la propuesta, si uno la lee, bueno, no puede resultar no tan descabellada, porque la idea es que el gobierno, por cada niño que esté escolarizado hasta los 14 años, el gobierno va a aportar, siempre que se ahorre, bueno, una cierta cantidad al año para que se cree ahí un fondo, y a partir, bueno, pues de la edad en la que ese muchacho puede incorporarse al mercado laboral, que sea él el que se responsabilice. Bueno, la idea no está mal. Incluso la otra propuesta, o conjunto con esa, es la propuesta de crear un fondo de 200 millones de euros que se invierta en mercados de capitales internacionales y que se dedique solo y exclusivamente para financiar las pensiones. Bueno, son alternativas. O sea, hoy por hoy, y dado cómo son las pirámides poblacionales en toda Europa, sobre todo, que son poblaciones más envejecidas, está claro que si se quiere mantener un sistema de pensiones como los que tenemos, más o menos, hay que buscar alguna alternativa. O sea, hay que, digamos, idear, porque si no, no, eso fracasa, o sea, eso quiebra de alguna manera. Veremos a ver qué es lo que pasa en España, porque
el agujero
que tenemos de seguridad social
más que
es enorme.
Desde luego, Ángel, no tenemos mucho tiempo, pero no quiero marcharme sin preguntarte impresiones, aunque no ahondes. Encuentro Sánchez-Merz, la primera economía de la zona euro y la cuarta. ¿Qué te dejó?
Pues me dejó una reflexión que yo creo que todos debemos hacer. Hubo una palabra que Sánchez repitió hasta la saciedad estos días aquí en Madrid y que cuando llegó al lado de Merz ni la mencionó. Dijo textualmente que lo que estaba pasando en Gaza era una tragedia.
Curioso, ¿no? Quizá sí, demuestra el peso de cada una de las figuras políticas y al final tengamos conciencia de ello, también de los países.
Correcto.
Bueno, es más que interesante analizar esos pequeños detalles. Ángel, me ha encantado. Teresa, como siempre, Ángel, es para mí un placer agradeceros que hayáis estado aquí, desearos buen fin de semana y emplazaros para dentro de una semana. Un abrazo, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un abrazo.